Raúl Shogun, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, deseando que nos cuentes cositas, lo que pasa que una vez más tenemos que hacer esta sección como homenaje.
La verdad es que sí, que llevamos una rachica que ya empieza a preocuparme, ¿eh? Llevamos un añito muy, muy complicado.
Sí, sí.
Hombre, también es cierto que en este caso...
Hay cierta edad.
Se nos ha ido un maestro con 87 años,
sí.
que yo considero, fíjate, de las cuando se ha ido... Que es de estos autores que generan un cambio y para mí es un Vivaldi, un Bach del mundo del cómic. Y bueno, pues hoy queremos rendirle homenaje. Además, van a llegar unos días donde la gente va a tener un ratito libre y yo creo que está muy guay el que la gente descubra el arte de Herman. Que les va a gustar mucho, lo van a disfrutar y son de estos caprichitos que nos vamos a dar y que creo que merecen mucho la pena.
Qué guay, además como tú bien dices, primero porque es cultura y segundo porque hay días libres para poderlo disfrutar y es un gran plan porque se pasan las horas y digo horas porque hay quienes cuando cogemos un buen cómic o un buen libro no nos damos cuenta pero el tiempo vuela y eso es maravilloso, por cierto. Bueno, vamos a hacer un repaso por su vida y empezamos cuando tenía tan solo 13 añitos.
Sí, porque bueno, que a mí me llama mucho la atención y me da, reconozco que mucha envidia toda esta gente que tiene talento, porque a los 13 decidió que era un momento bueno de crear y empezó a estudiar arquitectura, ebanistería y diseño de interiores. Así, uh-huh. A dolor. Porque bueno, teniendo un lápiz y una pluma, pues, malo de ser que no me salga algo.
Exacto, como que tenía muy claro cuál era su don, que hay quienes lo tienen, pero lo descubren un poquito más tarde. Otros nunca llegan a ello. Pero bueno, son 13 años, él ya sabe por dónde tiene que tirar. Y no le va mal, con 19 ya se traslada a otro país y empieza a pelear por lo suyo.
Exactamente, antes de nada, recordemos, queridos oyentes, que seguimos esperando
sí.
Que nos hagan en una galería una exposición
sí.
De los Ruices originales, ¿vale? Yo ahí lo dejo de cara al resto de temporada. Pero volviendo a
bueno, ayer
a Herman,
hice, perdóname Raúl, a Marilyn de Andy Warhol y costaba saber cuál era la versión original y cuál la mía, ¿eh? No quiero ser egocéntrica, pero ostras.
Yo creo que deberían ya de empezar,
sí.
Debemos empezar a moverlo muy en serio.
Sí.
La gente de Onda Cero se tiene que poner las pilas porque si no, al final... Se nos va a adelantar alguien de fuera del programa y vamos a tener un disgusto, ¿eh?
Desde
yo
luego.
Ahí lo dejo.
Mira, yo cuando aparco en el edificio de A3 Media cada noche, que hay una pantalla muy grande que cualquier persona que pase por la calle lo puede ver, en la que van apareciendo pues los programas de Onda Cero, los de La Sexta, Antena 3, etcétera, digo, según van rotando esos Ruiz original ahí, cómo quedarían, cuidado, ¿eh? Y siempre tengo la espinita porque es una ideaza que nos está llevando a cabo. ¿Qué quieres que te diga?
Yo creo que hay que moverlo, si no, hablamos con la IA, con la
sí.
que hackee la pantalla y ya está. O sea, esto es así. Hay que aprovechar. Esto es así.
Bravo, Raúl, de verdad, por tus palabras. Vamos a volver enseguida al gran Herman, pero bueno, has hecho bien en recalcar mi arte porque más
sí,
o menos
sí,
estamos al mismo nivel.
Más o menos sí.
¿Verdad?
Lo único que... hay una pequeña diferenciación, más que nada, porque aquí el pobre hombre... para luego entrar en el mundo del cómic, se tuvo que ir a Canadá
sí.
Y luego volver a Bélgica, que es original.
Otros
ya
tiempos.
Sabemos que tú directamente, claro, otros tiempos, tú directamente vas a reventar internet, vas que a tu lado, un mindundi.
Hombre, por supuesto, de hecho, aprendió de mí, con eso te digo todo. Bueno,
hombre.
Vamos con el que realmente vale, porque dirá la gente, pero bueno, esta mujer, si queréis ver nuestras obras, creo que están en la foto de perfil de WhatsApp y si no, en el Instagram, bueno, hay de todo ahí. Pero vamos con el grande, con Herman y con esos 19 años en los que, como tú bien apuntabas, se traslada a Canadá.
Sí, empieza a trabajar como ayudante de arquitecto para hacer ciertos diseños, pero bueno, a los 4 añitos se vuelve a Bélgica, conoce a la que será su esposa y son de estas que no sabes si es casualidad, destino o cómo queremos verlo, porque la verdad es que el que iba a ser su cuñado era
sí.
El editor de la revista Spirou,
ajá.
Que es una de las que históricamente más importantes de la historieta y donde empezó a dibujar al principio, pues nada, dijeron, oye, mira, aquí 4 paginitas, aquí 8 paginitas, hasta que le llegó una de sus series míticas, Vernon Prince, que son aventuras clásicas, fantasía, de esta manera de coger espada y brujería y narrarlo de un modo maravilloso.
Bueno, él siempre ha participado en series bastante largas, ¿no?
Sí, además es muy curioso porque en el cómic europeo no suele ser como el americano. ¿Cuántos números lleva Spider-Man? Pues 8.000. No, no, no. Aquí normalmente las series suelen ser bastante cortas. En el caso de Herman es un rara avis porque ha publicado más de 120 obras. Y para que nos hagamos una pequeña idea, ¿vale? Por ejemplo, Hergé, el creador de Tintín, sí, solo llegó a 41.
¡Qué barbaridad! Bueno, y para el cómic europeo incluso más escandalosa es la cifra, para bien.
Pues mira, haceros una idea, el propio Tintín fueron 24 números, cuando por ejemplo varias de las series que vamos a comentar, en este caso por ejemplo Bernard Prince, fueron más de 20, Jeremías fueron 41, o sea, realmente hay obras muy muy largas.
Bueno, después de Bernard Prince, que lo acabas de mencionar tú, como era muy polifacético, dijo, pues voy a hacer otra cosa, pero de un género completamente diferente.
Y sí, la verdad es que es de estos autores que haga lo que haga lo hace bien, ¿vale? O sea, esta es mucha envidia. Y aquí tocó un tema que a lo mejor en un momento determinado no lo cogerías, quizá porque nos recuerda a otras épocas, que es el western, ¿vale? Que nos gusta mucho, pero lo tomamos a veces como, jo, cuando era pequeño le gustaba a mi abuelo, le gustaba a mi padre cuando eran más pequeños. Y en este caso, en Comanche, aquí los dilemas morales y no solo el tema de indios contra vaqueros hacen que la serie, que no pasa de ser solo aventuras, sino que, bueno, tiene otro cariz. Y por ejemplo, como le pasó a Alan Moore en el cómic de superhéroes muchos años después, ha convertido algo que simplemente en aventuras y entretenimiento un poco vacío, en algo muy para adultos, muy serio, con muchísimo trasfondo detrás, que muchas veces a lo mejor ni siquiera te puedes plantear que un western lo lleve.
Bueno, hablando de obras serias, más duras y difíciles que lo que podríamos esperar o lo que normalmente leemos, hay otra que también se las trae.
Sí, Jeremiah, depende de cómo lo demos, porque al final sí que reconozco que en este caso nos pegamos mucho. Fue una serie muchísimo más dura, más difícil y mucho más transgresora, porque hablamos de algo posapocalíptico, que bueno, aunque a día de hoy suele ser más normal y más típica ese rollo Mad Max, el utilizarlo para hacer crítica social es bastante, bastante, bastante difícil.
Arriesgado también, pero salió bien.
Sí, sí, porque además enmascaró a un antihéroe que bueno, pues es ese personaje que más o menos arquetípico que conocemos, y lo que ves y lo que te mueves, y que todo eso sea un éxito de ventas mientras a la vez criticas todo lo que tienes a tu alrededor, el cómo, que por desgracia no ha envejecido mal la sociedad en la que estamos, dentro de la avaricia, dentro de la corrupción, dentro de los robos, dentro de cómo utilizamos al propio ser humano, es bastante, bastante interesante el enfrentarte de una manera un poco subversiva y a lo mejor sin que te des mucha cuenta a toda a una crítica social. Incluso hay ciertos momentos en los que, bueno, aparte en Jeremiah se metió en un conflicto muy complicado como fue el de Kosovo, con lo cual ahí hay convertir aventuras y una tierra yerma en lo que conocemos como sociedad actual es bastante, bastante difícil.
¿Fue tal el éxito, Raúl, que esto le elevó a estatus de estrella? ¿Fue esta obra?
Básicamente fue como lo conocimos un poquito todos, cómo entramos y cómo realmente el público adulto dijo, vale, esto no fue flor de un día, a este tío hay que seguirlo, es una auténtica estrella, porque haga lo que haga, toque lo que toque, es bueno, porque además dices, no, mira, es que ha tomado aventuras clásicas, bien, ha tocado western, bien, ha tocado a aventuras sucias, duras, mundo posapocalíptico, bien, todo lo que hace está bien.
Efectivamente, porque lo hemos dicho antes, fue muy polifacético y tocaba todos los palos sin miedo. De hecho, hemos hablado de obras muy duras, pero hay alternativas para los oyentes a los que les guste algo más suave, por decirlo de alguna forma.
Sí, suave, y además es una cosa que yo creo que a la gente le gusta mucho, pero bueno, vamos a tocar una de las de los géneros que llevamos en auge bastante tiempo y que, aunque tenga cierto tiempo la propia serie, sí que hay que reivindicar de Herman, son las Torres de Bousmauri y la novela histórica, por decirlo así, ¿vale? Uh-huh. Que a la gente pues le gusta mucho el por decirlo así, todas las intrigas palaciegas y sí, demás. Lo que pasa es que aquí Herman dice, vale, muy bien, el palacio está muy bien, sí, todo está muy bien, pero es que en la Edad Media a lo mejor fue un pelín más oscura de lo que conocemos.
Exacto, de lo que nos han mostrado, sí, 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 sí.
Claro, es que lo tenemos como muy, muy idealizado, sin embargo, a la Edad Media se fue la época oscura, ¿no? La etapa negra, y entonces Herman aprovechó, entre comillas, ¿no?, esa parte de leyenda negra, esa parte que no se quería tocar, para contar aventuras, para contar historia, para contar todo lo que estaba alrededor de un castillo, dentro del propio castillo, sin que fuera todo ese glamour, y a la vez que todos los personajes que tenía cerca y que creaba, te pudieras identificar con algunos y odiaras a otros a unos límites insospechados, que, seamos sinceros, en toda la novela histórica siempre hay un personaje que tienes que odiar muchísimo.
Eso es, bueno, pero también es parte de la emoción cuando estás sumergido en una historia, lo necesitas eso, porque si no, como que te falta una pata de la mesa, un ingrediente. Pero tiene muy buena pinta, ¿eh? Yo no me lo he leído y lo estoy apuntando porque, según lo cuentas, lo dicho, tiene pintaza. Por cierto, decías al comienzo de la sección que nos ha dejado a los 87 años, pero es que estuvo trabajando hasta el último momento.
Sí, porque bueno, wow. Es una locura. Yo creo que ya, aparte de que trabajaba mucho con su hijo, llama la atención el amor que tienes que tener y la cantidad de mente inquieta, ¿no?, y de arte que dices, mira, yo creo que todavía puedo contar que, bueno, fue en noviembre cuando acabó su último álbum y bueno, se publicará aquí en breve, así que tendremos ese regalo póstumo de Herman, pero que reconozco que dices, mira, con 87 años, 120 álbumes a tus espaldas y que sigas queriendo dibujar, es amar a los tebeos por encima de cualquier cosa, y hay que darle un homenaje, hay que quererlo mucho, un abrazo, y la gente que lo vaya a descubrir, que a lo mejor se vayan a acercar pensando que es un autor como vamos a ver que hay, os va a sorprender mucho, porque no es un estilo de típico, ¿no?, como decíamos, es un Tintín, es un Asterix, que es más caricatura. No, aquí hablamos de desde pasteles hasta arena, hasta barro, ¿no?, por decirlo uh-huh. así, donde puedes mascar el ambiente, donde puedes ver a esos personajes y casi casi sentirlos según pasas las páginas.
¡Qué maravilla! Además, con esa pasión con la que trabajaba, porque adoraba, como tú bien dices, su curro, y se nota en las páginas. Pues como también comentabas, que sirva como homenaje esta sección, estos minutos, y también que la gente, oye, tome nota y se haga con las obras, porque lo van a disfrutar. Pues Raúl Shogun, muchísimas gracias, como siempre, y como no hablaremos en Semana Santa porque vamos a librar y no te vamos a tener aquí hablando de cómics porque tienes que parar también la máquina, pues que lo pases muy bien.
Disfrutar mucho y ser malos, leer.
Siempre, chao. Estamos a punto de alcanzar las